Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ciudad Imaginaria, ¿qué tal? Alejandro 1.
Buen día,
uno.
Miguel, ¿cómo estás?
Alejandro 2, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Jorgito Ávila, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
buen anda? Día para todos.
Después tenemos los invitados acá de una obra muy linda que nos hemos divertido muchísimo. Bueno, vamos a un editorial. Vamos a la solidaridad, por favor, con estos fríos. Le pido a las iglesias y a los vecinos si pueden dar café o té o algo calentito a la gente que está en la calle. Por favor, es un frío infernal. Y a ver, vamos a ser solidarios como el argentino y el porteño es solidario, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí, por supuesto.
Está haciendo 8 grados ahora.
8 grados.
55 de humedad.
Igual, pero a la madrugada. Yo ahí me puse ahí, me plegué a una iglesia y a dar cosas calientes. La gente estaba abarrotado de frío, pobrecita, la gente. Mucha,
¿qué barrio?
Yo estoy en Almagro, pero Alejandro, hay mucha gente en la calle, muchísima, mucho más de lo que uno se imagina.
Lo notable es, además, te digo, perdón, sí, pero la cantidad de lugares que han cerrado para que no se introduzca gente a refugiarse.
Sí.
Los bancos, casi todos, han cerrado sus puertas.
Tal cual.
De cajeros automáticos para que la gente no se meta dentro de los bancos.
Igual voy un poco con los bancos porque se prestaba para otras situaciones. Lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Sí.
Perdón que me interrumpa, que me interrumpa.
No. Lamentablemente se prestaba para otras cosas, para los robos, para otras.
O sea que la gente hacía lo mismo que hacen los bancos.
Exacto.
Pero adentro.
Pero adentro, claro. Nosotros de guante blanco.
Claro.
Bueno, y nosotros tenemos Argentina, después de la guerra esta, que está del otro lado del continente, nos va a pegar con el combustible. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa.
Sí, pero combustible hay acá.
Sí.
No tendría que haber ese problema.
Pero, viste, siempre hay una excusa. En cualquier momento hasta aceite va a faltar.
No, lo que está faltando, y esto sí es real.
Decime.
Y, lo digo como periodista agropecuario que soy, además.
Diga.
El problema de los insumos fertilizantes.
Sí.
Porque los principales países que producen fertilizantes son justamente Irán, Egipto, son países árabes. Entonces, ya de por sí, el suministro, o sea, era complejo y caro, ahora ya es mucho más caro y mucho más difícil. Para la producción es un problema serio.
Ya tenemos problemas.
Para el tema de campo,
sí,
a futuro. Ya,
ya
en este.
Tenemos problemas interno, externo y del costado y del otro costado. Es así siempre, ¿o no? Esta Argentina, año verde.
Sin embargo, tiene una situación. Si tuviéramos un gobierno con sentido nacional, la cosa sería totalmente diferente, porque es una ocasión de replantear las políticas internacionales, digamos, en miras del nuevo mundo, en particular los BRICS, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos un poquito de historia, dale, que a vos te encanta y a mí. Vamos a hablar de Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri. No, Juancito Belgrano, que para mí es casi el padre de la patria, ¿no?
Porque no, era el padre de la patria es San Martín.
No,
eso
por supuesto, no hay, pero viste que es el segundo padre para mí.
Sí,
¿no?
Sí, estarían entre él y Güemes también.
Sí,
Güemes
por supuesto.
Ahora empieza a ser reivindicado.
Tal cual.
Pero Belgrano es un tipo muy importante en la historia argentina, sin duda. ¿No?
En su tiempo meterse con la iglesia, como se metió él, porque decían que
siendo un hombre de la iglesia, ¿no?
Sí, don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano, bautizado bajo la iglesia apostólica romana, así le dijo el obispo de Jujuy.
Esa, ¿no? Se presentó con el nombre completo.
Claro, ¿no? Vino, lo bajó del atrio, dijo, váyase o lo fusilo. Así, claro. Así, en ese tiempo la iglesia coronaba a los reyes. Igual fue un poco olvidado, porque también en sí, la historia.
Sí, puede ser. Quizá lo que falte escribir sea una verdadera historia sobre las batallas de Tucumán y Salta y la visión de conductor de él que tuvo a Manuel Dorrego como hombre de la retaguardia de su ejército, sí. Y fue el que le permitió ganar la batalla de Tucumán, y no figura en la historia eso.
No.
Incluso en la película que hizo en su momento, que protagonizó Ignacio Quirós, en esa película ni aparece Dorrego hay un diseño de la batalla de Tucumán que no es el que sucedió, ¿no? Y ahí se vio la fibra de conductor de Belgrano, porque cuando José María Paz, que lo plantean como un gran militar, la retaguardia, Pío Tristán con tres trompadas lo sacó de juego, quedó solo la retaguardia y Dorrego con la retaguardia ganó la batalla.
Tal cual.
Se presentó en la madrugada del día siguiente en la casa de Belgrano con los soldados pertrechos, todo ordenado en fila, pero las armas, todo, un orden total. Belgrano todo lo que hizo fue decirle que en Salta hizo como Tulio Sof con Di María, que lo sacó a debutar, perdió 1-0 con Jules y le dijo, vaya y haga lo que usted sabe, pibe. Bueno, con Dorrego pasó una cosa parecida. Le dijo, haga usted lo mismo que en Tucumán. Y así fue que Dorrego ganó, el ejército ganó la batalla de Salta, con Dorrego en la retaguardia nuevamente. Luego lo sacan y aparece la leyenda falsa del loco Dorrego, ¿no?
Sí.
Y que San Martín lo quería para cruzar a Chile por una razón muy sencilla. Porque San Martín sabía que Dorrego era el único militar que había cruzado 9 veces la cordillera desde Chile para acá con soldados y pertrechos.
Tal cual.
Caminaba el cruce. Al Pueyrredón se lo saca por la interna esa, lo manda preso al Caribe. Y San Martín tiene que un drama para cruzar la cordillera, ¿no?
Tal cual.
Bueno, ese hombre lo toma Belgrano en el ejército y lo conduce, ¿no? Porque un gran conductor político-militar, ¿no?
En Tucumán, Belgrano vino el... El general le manda a decir que se rinda, porque era mucho más. Y le dijo, no, no me voy a rendir.
Y dicen que en ese momento Belgrano tenía menor idea de lo que estaba pasando,
claro.
Pero sabía que estaba Dorrego ahí.
Sí.
Él tenía además una relación muy conflictiva con el primer triunvirato.
Sí.
Bueno, y de ahí viene el conflicto de Dorrego. Lo sacan y José María Paz inventa la leyenda del loco. Enrique Pavón Pereira, gran historiador, en su libro sobre Dorrego, investigó 25.000 documentos donde no aparece en ninguna parte el tema de Dorrego loco que
lo
se
que
reía.
Pasa después del fusilamiento de Juan Galo Lavalle, lo fusilaron y lo mataron en la historia, porque esta es la historia que la escriben los
que mandan.
Los que sí. Mandan. Después terminan, nosotros empezamos a levantar la verdadera historia, y después se quedan sorprendidos y dicen, oh, ¿qué pasó? Belgrano era uno de los mejores generales predilectos de San Martín.
Sí, claro. Gran conductor, pero un gran conductor.
Y no era militar.
No. Pero
era
lo que tenía una visión de cómo moverse. Sabía con quién, porque el conductor no es que sepa todo, sabe con quién.
Exacto.
Sabe con, bueno, perfecto, hágalo, punto.
Tal cual.
Ni se preocupa en preguntarle qué hace.
Cuando lo mandan a España, lo mandan para ser militar. Digo, quiero ser abogado.
¿Vos conocés lo de Manuel Lacunza en
no,
España?
No, cuente.
Bueno.
Breve y cuente.
Manuel Lacunza es un sacerdote jesuita que en 1767 es sacado de Chile, chileno, y lo mandan a Italia, donde él muere ahí. Escribe 2 tomos de un tratado sobre que tiene que ver con el tiempo que vivimos ahora, ¿no?
Mira.
El tema de una crisis muy grande de la Iglesia Católica, el salto, lo que llaman en la iglesia, el anticristo, que sería este momento, y la resurrección que se produciría después de eso, ¿no? Bueno, Belgrano enloquece cuando lee ese trabajo en España, se va a Londres y hace editar 1500 ejemplares, casi se queda sin un peso, y los trae al Río de la Plata. Ese trabajo parece que es uno de los ejes donde se formó Bergoglio.
Mirá.
Dos tomos de Manuel Lacunza, sacerdote jesuita chileno. Esos dos tomos parece que son fundamentales en la formación de Belgrano y de Bergoglio, que después toma eso, porque Bergoglio anunciaba un poco esta etapa, ¿no es cierto? Sí. Lo dijo incluso la aparición de estos payasos.
Vaticinó un poco.
Vaticinó un poco amigo, la cosa que iba a suceder.
Mario Bergoglio.
Y eso lo descubre Belgrano, ¿no? La
Jorge
visión.
Bergoglio.
Como intelectual.
Ya lo bauticé, ¿no?, de nuevo. Sí. Si yo bautizo, le nombro cualquier cosa. Bueno, esta es radio, ¿verdad, muchachos? Esta ciudad imaginaria. Bueno, hemos hablado un poco de nuestro prócer, que no podemos dejarlo de lado, porque y de Güemes, que si no fuera por Güemes, el norte quedaría desprovisto de todo.
Estaría peor que ahora. Peor que ahora.
Tendrías que hacer un libro de Belgrano. Porque el de Güemes es exquisito.
Sí.
Ya lo leí, es maravilloso.
Belgrano, claro, es interesante ahí porque con Güemes, si Güemes no interviene,
olvidate,
el país hubiera quedado cortado en el desaguadero, que era la teoría de Castelli y los porteños.
Claro.
¿Sí? Porque Castelli,
exacto,
estaba en eso. Sí,
exacto.
Eso es, claro. Bueno, ya hablamos esa editorial pequeña. Vamos a una pausa, Ricardito Piñero.
Escuchábamos Waterfall por la Electric Light Orchestra.
¿Qué tal, eh? Gracias, Ricardito Piñán. Buena música, ¿eh?
Genial.
Ochentosa, más o menos, ¿no?
Sí, sí, de esa época.
Se nos cayó el calendario ahí. Bueno, presentanos todos.
Nuestros otros invitados.
Dale.
Nos visitan Amin Inaldi y Fabiana Becasis, dos de las protagonistas de la obra Donde comen dos, pican cuatro, que vienen teniendo un éxito impresionante. El próximo sábado es la última función, así que ahora vamos a seguir regalando algunas entradas dos por uno.
Por supuesto.
Bueno, y la obra está dirigida por, escrita y dirigida, y ahora actuada también por José Quiroga, uno de los integrantes. Y aparte de Amin Inaldi y Fabiana Becasis, actúan Lucas Riva, Leslie Tamara Vera. Y bueno, es un éxito rotundo, ¿no? Contanos, bienvenidos, chicos.
Bienvenidos, chicos. La verdad, nos divertimos muchísimo.
Ay, muchísimas gracias. Lo que más queremos es que se rían y que la pasen bien, que estén una hora riéndose sin parar. Y bueno, y todos salen re contentos cada vez que vienen, así que qué mejor devolución que esa, ¿no?
Y vos tenés una impronta muy linda, ¿eh? Metí esa pila que pone, buenísima, ¿no, Alejandro?
Sí, sí, muy dinámica.
No, según mi familia dice que no actúo.
Menos mal.
Me dijeron, si te conocieran, yo dije, mirá, no. Qué fama. Que
mirá, qué fácil es hablar, ¿no? Hay que estar arriba del escenario.
Claro.
¿O no?
¿O no?
¿O no? ¿Qué tal? Y acá el amigo.
Hola,
también nos divertimos.
Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los radioescuchas y televidentes también de ahí por el streaming.
Sí.
Bienvenidos, un honor estar acá. Bueno, gracias por la invitación, de verdad.
El teatro independiente es muy lindo. Nosotros lo le decimos, vamos para adelante, porque es maravilloso.
Es muy lindo, es muy lindo. Uno aprende un montón de cosas. Uno aprende a autofinanciarse, a autoproducirse, sí. Todo auto. Porque bueno, auto.
Mucho auto no, porque la nafta viene,
no,
sabe cómo
sí,
viene.
Viene,
¿no?
Muy cara. Pero sí, es muy lindo, muy lindo. Es muy generoso. El aplauso del público es maravilloso. Y la verdad, nosotros lo hacemos sinceramente por amor al arte. ¿Sí?
Exacto.
Porque si bien podemos llegar a decir, bueno, tenemos la sala llena y todo lo demás, pero no es que nos podemos dar el gusto y el lujo de decir, vivimos del teatro independiente. Del teatro independiente no se puede vivir, sinceramente.
No, es verdad.
Pero nos damos el lujo de tener gente adentro del teatro y todos los fines de semana podernos llevar unos pesitos como para abaratar algunos costos o gastos y, por sobre todas las cosas, nosotros siendo felices porque estamos arriba del escenario, que es lo que vamos a hacer.
Yo los felicito y además tengo entendido el Teatro Off ha renacido, tiene en este momento una etapa de gran difusión y de grandes obras en todos los casos. En el caso de ustedes, ¿hacen comedia?
Sí,
¿cuál es
sí, una temática? Comedia de enredo divertidísima. Ajá. Que el autor, director y ahora actor la escribió. Sí, basada en una historia real de un amigo de la infancia de él, Miguel Marengo, un mujeriego empedernido, tremendo mujeriego empedernido, que, bueno, hace de las suyas. Tal es así que, bueno, en su casa recibe a su amante, tiene el mayordomo, que es un poco distinto y es súper simpático, y también recibe a una compañerita que le está haciendo un casting, y, bueno, recibe también el esposo del amante. ¿Qué le va a hacer?
Sí.
No, ¿Cómo se llama el director?
José Quiroga.
José Quiroga.
Que es director, es autor, y bueno, ahora está arriba del escenario reemplazando a Tomás Vila, que tuvo un inconveniente, tuvo que hacer dos funciones, que es de La Plata y tenía que salir.
Y nos comentabas que el director recibió el premio al mejor actor en 2024 en los premios Carlos, ¿no?
En los premios
por otra
Carlos,
obra Switch.
Por la obra Switch, mejor actor. Sí, mejor actor.
Qué importante, ¿no? El Teatro Off tiene un desarrollo muy importante en Argentina, es uno de los desarrollos más importantes en todo el mundo. Esto lo comentan muchos actores que vienen del exterior también, ¿no? Pero lo que pasa que, claro, falta una política nacional que vea la cultura desde otro lugar, ¿no? Porque la cultura es una generadora, además de lo que significa la cultura argentina, que es muy fuerte en todo el mundo, porque se hacen obras en las provincias, también sucede esto, en menor cuantía. Córdoba es un gran lugar de ejercicio del teatro.
Sí, sí, sí.
En Posadas Misiones, hace poco hay obras que llenan los teatros también y, digamos, siguen de algún modo la cosa que imprime Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 es así.
Amini.
Sí.
¿Qué sentís meterte en esta locura? Porque la verdad tenés una garra cuando te metes en el personaje que nos hemos divertido bastante.
En primer lugar, fue un desafío sacarla, porque la propuesta era diferente en su momento, era autoritaria, sí, pero estaba desde otro lado, y después como que la fui encontrando cada vez más desquiciada. Y al director le gustó y me dijo, déjala ahí y sacala más.
Tenés un toque propio,
Por eso dice, mi familia dice, porque no te conoce. Porque, dice, bueno, estás actuando, me dice, porque estás medio chapa. Ya, así que dice, a nosotros no nos podés mentir.
Tranquila.
Trabajamos sobre eso, sí, siguiendo obviamente, y algunas modificaciones que se fueron haciendo sobre la obra, porque si bien todos tenemos el mismo guión, pero si fuiste las temporadas anteriores, todo se fue modificando, porque sí, también nosotros proponíamos cosas y es bastante dúctil el director en ese sentido. No es que quiere que salga tan específico como está el guión, sino que nos dejó como moldearlo a nosotros y meter palabras o cositas que por ahí
muy propias, ¿no? A veces
no las había puesto y como que claro, la tirábamos nosotros, le gustaba y lo agregaba.
Claro, también la actuación de Lucas Riva, que es muy dúctil y muy protagonista en la
no
obra,
es espectacular.
Da para no sé si improvisar, pero ir cambiando o poniendo su impronta,
hay que tener,
¿no?
Mucho cuidado, porque Lucas es un actor súper prolijo, súper prolijo, en la cual se puede uno confiar tranquilo que es muy importante con el tema de los pies, respeta las letras, respeta todo, sí, pero el personaje de él es tan, pero tan jugoso que da para salirse de personaje y divagar. ¿Qué? Pero no, un tipo muy prolijo, muy profesional, muy prolijo, en el cual por ahí algún bocadillo mete, pero es, además nosotros mismos nos tenemos que divertir. Si nosotros nos divertimos arriba del escenario, la gente se divierte abajo. Es así.
No, además se nota,
Sí, no, lo que pasa es que iba a comentarlo. Muchas veces se dice que no es sencillo hacer comedia. Que
No,
todo lo contrario.
Es tan difícil como hacer
Es
terror.
Muy difícil. Claro. Es mucho más complicado,
mismo,
claro.
Es lo mismo, es la contrapunta y la contraparte y es re difícil, porque si no se ríen. Que no, te pasa, inclusive en cada fecha que tenemos. Nos pasa que ponele, yo, o por lo menos a mí en lo personal, no sé vos.
No, a ver.
Lo digo por mí, Rubén. Me parece como que hay veces que decís, mira, se rieron de eso. Mira, o de algo tan chiquitito lo hicieron crecer porque se empezaron a reír, se tentaron, empezaron a los aplausos y decís, wow, mira.
Pero bien por ustedes, ¿eh?
Es todo el tiempo, claro, de redescubrir el texto de diferente manera, según la visión.
Algo distinto y todas las funciones se ríen de algo distinto. Es increíble eso, porque la verdad, todas las funciones pasa y sí, nos pasa a todos. A vos, a mí, a todo el mundo nos pasa que se ríen de cosas y que nosotros le vamos metiendo la impronta de algo y ¡op! Y esto es nuevo. Entonces ahí es donde está la buena mano del director, que dice, sí, está bien, déjenlo, me gustó, fíjenlo. O si no, la otra es, cámbienlo, háganlo como lo hicieron ahora, porque está mejor que como lo venían haciendo. Además, convengamos algo, los que vieron la comedia saben que esta es una comedia muy generosa, que no es normal encontrar una comedia tan generosa para con todos los actores.
Claro.
¿Por qué? Porque normalmente las comedias que sobresaltan la figura de uno o dos actores, ¿sí? Donde son los que hacen reír. No, acá cada uno de los cinco integrantes tenemos el lujo y el privilegio de poder hacer reír a la gente.
Eso es una tarea dificilísima. Hacer reír es tremendo. Ustedes hablan y me hace acordar el cine clásico argentino, las comedias históricas de grandes producciones donde había unos actores impresionantes, ¿no? Y me hacen acordar a Groucho Marx, que decía de lo que le debía costar, porque él decía, he cometido actos horribles, dice, por ejemplo, trabajar.
Sí, de acuerdo. Sí.
Eso es, creo que es una tarea tremenda.
Por favor, nombren su obra, así el domingo vayan y vayan la gente al teatro.
Está bautizando hasta el domingo, no, sí. Es el sábado, es el no sábado. Es el domingo.
Sábado a las 22.
Ay, esta gente, ¿cómo nos quiere hacer trabajar? Somos artistas, chupete, no nos gusta trabajar. Sábado, domingo, todos los días.
Enumeren, dale. A ver.
Dale.
Vos que
donde terrible. Comen dos, pican cuatro.
Ahí va.
Todos los sábados, va, este es el último sábado, sábado 28 de junio a las 22 horas, Paseo Colón, esquina Belgrano, Paseo Colón 314. Paseo Colón, esquina Avenida Belgrano, 22 horas, Teatro Colonial, donde comen dos, pican cuatro.
Hermoso teatro,
Es uno de los más lindos que hay.
Es precioso.
Se ha recuperado en todo su esplendor.
Exacto.
Lo he visitado.
¿Flaca?
No, que este año fue el aniversario del teatro.
Los 40 años.
Mira.
De reapertura.
Digamos. Sí, sí, pero... sí.
Cumpliste 40 años, Flaca.
Pues, claro.
Qué vieja que sos.
No, cumplió el teatro 40 y la verdad que le hicieron de todo. Lo pintaron todo por dentro, por fuera, la cartelería. Y se nota que nada, que se les puso mucho amor. Y justamente este año que presentábamos la obra estaba todo impecable cuando empezábamos, así que eso también está
chicos, lindo. Más allá de que pueden llamar a los teléfonos nuestros 4300-0114 o 5031-9801 por las entradas 2x1, quieren, ya que es la última función, quieren dar un celular para que sea algo más directo si los quieren llamar.
Si no, directamente va a 2x4 Teatro de Instagram, ¿sí? Arroba 2x4 Teatro, ahí... piden, escuché en Amadeus, quiero un 2x1, listo, bienvenido.
Perfecto.
Sea, 2x1, y el sábado última función, que la vamos a romper, y bueno, la gente se va a estallar de la risa, y hablando de lo que es hacer comedia, lo difícil de hacer comedia es hacer comedia y hacer reír a la gente, sin malas palabras.
Tal cual.
Ese es el secreto. Sí, y ese es el secreto y la química que tenemos, tanto José Quiroga como yo, que somos la dupla que hacemos animaciones, shows, eventos, y la gente nos contrata por eso, porque hacemos reír sin decir malas palabras. Ese es el secreto de lo que es la comedia y lo difícil de la comedia, más que cualquier otra cosa, ¿no? Eso quería agregar yo.
Yo los felicito nuevamente y insto también, a que la gente vaya el próximo sábado.
Por favor.
Tener una buena experiencia. Y sigamos con el Teatro Off, si
quieres. Sí, por supuesto.
Porque se está presentando una obra que es maravillosa, que es Borges y yo. La protagoniza Andrea Bonelli, yo la fui a ver hace poquito. Es realmente dirigida por Hanna Schegula. No sé si recuerdan a Hanna Schegula, la gran actriz alemana que estuvo acá en el país. Y me quería referir un poco a lo que decía antes Alejandro. Justamente, esta obra se presentó en el Teatro San Martín. Es una historia de 7 cuentos, tomada de 7 cuentos de Jorge Luis Borges, armada a través del tango. El tango es identitario de la ciudad de Buenos Aires. Y Borges también. Porque un poeta urbano como Borges yo no recuerdo. La obra está maravillosamente presentada, pero la sacaron de San Martín en el 2023... y en este momento está en Hasta Trilce, ahí en Boedo.
Mira.
En Massa 177, los domingos a las 20, 4 funciones, ahí nada más. Hanna Schegula está en París, así Mira. Que es toda una experiencia ver la presentación de Hanna Schegula en las pantallas. Todo eso estuvo coordinado por una gran artista argentina que se llama Oria Pupo, hija de un amigo, le mando un gran abrazo, Giancarlo Pupo,
sí.
Arquitecto y artista, que trabaja con pantallas en la escenografía y logra un efecto muy, muy interesante. Y la voz de Andrea Bonelli, una gran actriz, por cierto,
sí.
Con mucha experiencia, y que no solamente habla, sino que canta. Se Mira. Cantan tangos hermosos de Piazzolla, de Uno, Los Mareados, una cantidad de tangos espectaculares. Y está todos los domingos a las 20 ahí en Massa 177. Hasta 13, es por eso decía, los lugares.
Es una sala hermosa.
Es una sala hermosa, sí, y sí. Estaba repleta. Yo estaba repleta, no podía creer. Un domingo que aparte venía mal, porque todo decía, se va a largar a llover. Y bueno... Se largó a llover, por supuesto. Pero, realmente vale la pena. Hay otras obras que vamos a ir refiriendo continuamente para refrescar al público. En el aspecto de comedias, muy pocas. Por eso es muy importante la obra que hacen ellos, donde pican dos, comen cuatro. Donde comen dos, pican cuatro. Ahí está. Ese es el título y es muy recomendable porque también es bueno reírse un rato en medio de esta realidad.
Escúchame una cosa. Pagana. Quiero ir al cine.
Y bueno, tenemos una renovación de cartelera.
Preparé el pochoclo y la gaseosa.
Bueno, justamente tenemos un tanque que aterriza. Que
no, es F... el tanque no, estamos en guerra. No. Bueno,
esto es algo parecido. No. Es F1, la película sobre la Fórmula 1. Que yo quiero hacer una referencia, bueno, lamento ser autorreferencial, pero
sí.
Los que llegamos a ver Grand Prix, aquella gran película que dirigió Jacques Frankheimer. Yo tenía 12 años cuando fui a ver Grand Prix.
Mira, en
1966. En 1966 la estrenaron. Y uno advierte, desde entonces hasta ahora, la película, no voy a dar mayor detalle, trabaja Brad Pitt, Javier Bardem, que levanta muchísimo la película.
Sí.
Una excelente actriz, Reni Condom, que es una irlandesa que hace ya varias películas que viene trabajando, pero lo más importante es cómo que se advierte claramente la ingeniería, cómo ha superado actualmente. En aquella época, en 1966, eran mecánicos. Actualmente son todos ingenieros los que manejan la Fórmula 1.
Tal cual.
Y si no fuera así, los autos no podrían andar.
Hoy se juega mucho en boxes, además con la radio se,
exactamente,
se le varían parámetros al auto.
Permanentemente comunicado, y en la película se ve esto, se ven las diferencias entre los conductores, entre los equipos técnicos y demás. Y básicamente lo que tiene la película es una adrenalina que invita al espectador a verla. Así yo creo que va a tener
Colapinto se pegó a Gran Pía a sacarse fotito.
Aparece Colapinto en una parada en boxe, justamente. Aparece por atrás de otro auto, aparece él. Aparte, hay que decir algo más. Esta película está financiada por Lewis Hamilton, que es un piloto exitoso de Fórmula 1. Es el más ganador de la historia del campeonato de Fórmula 1, nada menos. Está financiada por Brad Pitt y está financiada por Apple. Es la primera película financiada por Apple. Así que, por eso decía, es un tanque de eso. Que dejamos.
Dame la pochoclera.
La pochoclera, ¿qué te puedo decir?
Igual en Fórmula 1 podemos comer pochoclos también, ¿eh?
Sí, también.
¿Cómo no?
Megan es una franquicia que se abrió con una muñeca de inteligencia artificial.
Eso para mañana, mundo franquicia.
Bueno, estos son todos estrenos del 26, del próximo jueves 26.
Tal cual.
Que vale la pena ver, pero también tenemos una película interesante que es dinamarquesa, o sea, danesa. Se llama La Venganza. Es protagonizada por Snut Knudsen, que es la actriz de Borgen. No sé si ustedes vieron la película en plataforma. Borgen. Bueno, esta película es muy buena, La Venganza, la que yo recomiendo. Y finalmente está Cuidadoras, que es una historia interesante, argentina, filmada en un hogar público por chicas transexuales que prestan servicios allí en esta función.
Bueno, vamos a una pequeña pausa, por favor, y terminamos con el libro tuyo.
Perfecto.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and This one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest guys I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. I wonder what life is while you're.
Escuchamos Your Song de Elton John.
Bueno, escúchame, se lo pasan para los chavos. Doña Porota y Doña Vos son terribles, el Gordo Porcini es terrible. Alejandro, tenemos a nuestro cronista, Alejandro.
Yo soy el Gordo
Porcini. Sí, sí, y el otro.
El muchacho
este. Se conoce a vos, viste. Tenemos a Alejandro Taruela, que es nuestro cronista, pero además es nuestro escritor estrella. Hizo un libro que fuimos a la presentación que generó. Contanos, dale. Sí.
Bueno, la presentación fue el viernes 13 y presentaron El Gato Silvestre y Hernán Brienza. Bien, muy bien, porque la verdad que fue una cantidad de personas, más de 80 personas, firmé enorme cantidad.
Muchos
de
amigos.
Muchos amigos, gente. Bueno, estuvo Osvaldo Papaleo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, personas que yo quiero muchísimo, hombre del también del arte, ¿no?
Sí,
gran productor. De teatro, de música popular, fue muchos años el productor de José Larralde, ¿no?
Tal cual.
Productor de teatro y una persona re sufrida en los años duros, ¿no?
Sí,
que
sí.
Estuvo en prisión ilegal muchos años él. Y el marido de Irma Roy, también una gran figura del teatro.
Mi amiga Irma Roy, qué grande.
Así que estuvo muy bien, hubo el Gato, una presentación recordando los momentos del general Aramburu en los años 70.
¿El libro,
70.
Título?
Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado.
¿Qué título, mamá?
Le pegamos con el título.
Sí.
Y de Editorial Marea. Bueno, la presentación. Y no, una cosa interesante, hubo una controversia con Hernán Brienza, porque Brienza planteaba que digamos, que había una cosa muy, digamos, conspirativa para él en general en el texto. Y bueno, y presentaba frente a eso algunas visiones contrapuestas, ¿no? Entonces yo mi planteo, que lo tenía de entrada, y esto tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Que a mí me interesa mucho, yo escribo poesía y narrativa también, además de investigación periodística, que es que yo tenía la necesidad de plantearlo en la ambigüedad, ¿no? Pasaron 50 años de ese caso, me tocó a mí de entrada saber que Aramburu no había sido fusilado a los dos días de que había sucedido el episodio, y había que callar porque era un secreto de Estado. El Estado y los montoneros, y los dirigentes montoneros, no la gente que no sabía, de adentro sabían que Aramburu no había sido fusilado, sino que se había muerto de una lipotimia, y habían armado el episodio político histórico que tanto sacudió a la Argentina. Entonces preferí una novela, contarla todo eso
novelado
para que decir, bueno, en la ambigüedad que te permite, como dice Humberto Eco, en la ambigüedad vos ponés la cosa en manos del lector, viste, que es lo real en el arte. Entonces, bueno, tenés que hacer una narración en donde vas incluyendo los elementos, los testimonios, las cosas. Y por una cuestión que yo siempre digo, en el periodismo, nosotros que somos el periodista, digamos, siempre se dice, para mí equivocadamente, nosotros decimos la verdad. No, lo único que podemos decir es armar la verosimilitud de un hecho. La verdad se fuma en el mismo hecho, la verdad es el tiempo que huye, dicen los abogados, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es algo verosímil, juntar los hechos, resumir y decir, bueno, esto es lo más cercano a eso, y eso es el logro del periodista. La verdad es un asunto de filósofos, ¿no? Más que de periodistas o de políticos o de quien fuera que lo tome. Entonces yo preferí trabajar el caso de Aramburu en la narración de los hechos, la época, los episodios, cómo se van sucediendo, y tomando mucha información de los medios de comunicación, que yo reproduzco incluso en el libro. Es una novela que tiene un montón de fuentes al final, y donde hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontrar Gregorio Seltzer, gran periodista argentino de todas las épocas, encuentro el diario personal de Seltzer, que coincide plenamente con la... que además es muy gracioso porque lo escribía medio en lunfardo, el diario personal. Aparece, me encuentro porque aparece publicado en una red, y entonces digo, pero esto es maravilloso. Coincidía el director de la prensa, Gainza Paz, un tipo muy importante en esos años, coincidían en que no había, que todo un armado del gobierno con algunos dirigentes de la organización, ¿no? Entonces, sobre eso la novela, y bueno, y esto que es ahora está en manos del lector, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación y de la buena suerte que pueda tener el autor y quienes han trabajado en el libro.
Yo leí otros libros que me parecieron interesantes, como la de Güemes, muy interesante, y El Cadre, El Soldado de Perón. Ajá. Todos los que me regalaste son, la verdad, soy fanático, soy un hincha, la verdad que un linda, ¿no? Nosotros escribimos, Manuel Siri Villar escribe también.
Claro, y sabés lo que es el oficio ese, ¿no? Que es el tema de la escritura, yo trabajo mucho en eso, me dicen, no, bueno, la escritura, perfecto, mejor que si me elogian me siento bien.
Claro.
Pero es, digamos, para decir algo casi impropio, sería la escritura, lo sabemos los periodistas, es culo en silla, ¿no? Es decir, todo vos tenés los datos y después trabajar, rehacer, reescribir, ¿no es cierto? Borges decía, ¿no? Decía, es un libro, sí, bueno, eso es este es mi borrador, decía Borges, ¿no? Porque si uno lo agarra, no hubiera llegado que se publique, sigue reescribiéndolo.
Yo soy medio meloso y romántico para escribir, usted sabe. Usted es medio mi corrector. Sí,
ese es tu riesgo.
Sí, mi riesgo, ¿viste? Soy romanticón, ahí le di una a la y soy medio muy romanticón en eso. Si no hay romanticismo en la poesía se muere.
No, por supuesto, tiene que ver, además de todo, romanticismo.
No, ese toque. ¿Qué le pareció lo que leyó?
Ay, Miguel, no lo conocía de ese lado.
Pero ¿sabés qué va a ser? Ese es mi nota del corazoncito. Por eso se llama Ciudad Imaginaria esto. Es todo imaginario, ¿o no,
Jorge? Por supuesto, y además, conociéndolo a Alejandro, no tengo acceso a los textos del libro, pero estoy seguro que debe estar señalado que hubo un antes y un después en la Argentina por lo de Aramburu.
Claro,
¿no?
Sí, sí, exacto. ¿Cuál era? Bueno, ahí un poco lo que va a aparecer en el libro, que es cuáles son las razones de todo esto, cuál fue el manejo, qué se manejó desde ahí, cuáles eran las diferencias, qué pasaba con Perón, que es
claro.
Clave en
todo. Hay eso. Que recordar que Aramburu, que fue presidente con la Revolución
Libertadora,
Libertadora, sí. en el 55, había fundado un partido político para competir.
Claro.
UDELPA. ¿Cuál? UDELPA, Unión del Pueblo Argentino.
Mirá.
Y había cierto resquemor en algunos lugares, en algunos sectores del ejército. El ejército estaba embarcado en una pelea fratricida entre rojos y colorados, azules y colorados.
Eso, eso es clave en el
en la poca, trama, ¿no? Claro.
Exacto. Onganía se pierde.
Claro.
Y los liberales, curiosamente, que Perón buscaba eso, entran en una dinámica con Aramburu a la cabeza, que se acercan al peronismo.
Exactamente.
Una cosa insólita. Y Perón toma eso, inteligentemente, como gran político que era, y lo que viene a quebrar a Aramburu es eso, la muerte de Aramburu es ese hecho. Entonces, la gente de IMAS, que estaba ligada a la PDUE, y a la inteligencia norteamericana, entonces le ponen la cosa al mango, hagamos un fusilamiento de un hecho casual y se lo tiran encima a Perón, obviamente, ¿no?
En un momento en el cual explotó la violencia, claro, social, que fue gravísima.
Pero hay una cosa que es fundamental. El historiador británico Ferns, que de Cambridge, y que trabajó 3 libros sobre Argentina, enviado acá para hacer eso, gran historiador, el tipo, dice algo en el libro Inglaterra que yo lo señalo, que es, dice, para terminar con la revolución de la justicia social que impuso el peronismo, solamente es posible a través de una guerra civil desoladora, dijo. Uh-huh. Y eso lo que se hizo a partir de la introducción de la guerrilla es la guerra civil desoladora.
Sí.
Que en el 76 se desarrolló y hoy tiene una representación también muy fuerte en el gobierno nacional.
Sí, lamentablemente.
Bueno, que no se calle nunca tu pluma, por favor. Si no...
Miguel, y los 2 libros que te dedicó son también de su autoría, el Cadri,
sí,
y el,
sí,
libro sobre Güemes, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
se llaman específicamente?
El Cadri, el guerrillero que dejó las armas, que justamente muestra cuando viene en 73, pasa eso, y el Cadri, que fue jefe de una organización guerrillera muy importante, deja las armas y dice, no, acá hay que ir a la política, y Güemes, el héroe postergado.
Su nieto es muy amigo mío, Calel.
Es
el conductor del Cálamo.
Exacto, el Cálamo, y además muy que amigo, trabaja amigo mucho en los medios. Y, gran hombre de televisión.
Handurila.
Y que volvieron. Sí. Se agradece.
Sí. Handurila Calel. Bueno, señores, como no sé dónde lo escuchamos, que el tiempo es tirano. Y como siempre cierro como los programas, nunca digas no puedo. ¿Estamos? Y el que agradece, todo merece. Señores, esto... tengo que decir algo. El señor va a ser jurado en los premios periodistas de Asempio.
Muy bien. Y felicitaciones.
Felicitaciones, Alejandro.
Vamos todavía.
Y vos, Miguel, estás postulado como periodista también.
Que me faltaba. Postulado no sé a qué, pero bueno, gracias por eso. Yo creo que hay periodistas mucho más avisados que yo. Yo soy un simple conductor, pero tengo años de escritor, más años de amigo, porque me dicen todo el turco, hasta las baldosas me conocen.
En
¿no?
la ciudad en imaginaria la ciudad, que imaginó aquel bat de Borgiano.
Sí, exacto.
Se me hace cuento que nació en Buenos Aires.
Exacto, bueno.
Tan eterna como la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Exacto. Bueno, los espero el otro lunes que viene de 12 a 13, pero mañana no se olviden que viene Mundo Franquicia.
Estamos en Mundo Franquicia.
Que viene ahí, viene así, hacia adelante. Y señores, muchas gracias de estar por otro lado. Ricardito Piñero, gracias por tu colaboración. Nuestro musicalizador hermoso nos hace llevar a los 80, al 60, esa música bonita.
Vamos a poner mañana la música del Grand Prix.
Por supuesto. Señores, hasta el lunes que viene, y mañana no se olvide Mundo Franquicias.
Stay.